Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
Muchas gracias a todos quienes se dan cita para revisar los diferentes temas de la actualidad. El 12 de diciembre se hizo pública en algunos medios de comunicación la triste noticia que el Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio decidió dejar fuera del programa de apoyo a organizaciones colaboradoras el emblemático proyecto de fomento lector conocido como Bibliolancha de Kempchi. Para conversar de este tema, gestora cultural y bibliotecaria, creadora del programa de fomento a la lectura Bibliolancha itinerante y fundadora de la primera Escuela de Artes y Oficios Ancestrales Artesana Otilia Yáñez en 2015. Al teléfono, desde la comuna de Kempchi, en la Isla Grande de Chiloé, Teolinda Higueras. Teolinda, es un honor tenerla hoy en Preciso y Conciso.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Teolinda. Le agradecemos mucho este contacto desde la bellísima Isla Grande de Chiloé, sobre todo en un día que sabemos que está pero tremendamente requerida y en condiciones que también son bastante complicadas para ustedes el hecho de tener que establecer este contacto con nosotros.
Bueno, sí, han sido días muy difíciles, muy complicados, de mucha preocupación por lo que se viene el 2024, ya que no tenemos financiamiento. El ministerio nos dijo que iba a correr la lista en enero, pero igual para nosotros fue un golpe bajo como equipo, porque pensamos que nos íbamos a ganar el fondo. Teníamos todas las esperanzas y, bueno, vieron ciertas cosas que nosotros no pudimos completar porque no contábamos con algo que ellos que solicitaban en el fondo, por ejemplo, que especifiquemos si trabajábamos con grupos prioritarios y en este caso comunidades indígenas y otro grupo de minorías y nosotros específicamente no es que no trabajemos, no es que no acojamos las diferencias, sino que nos trabajamos específicamente buscando un tipo de comunidad. Todos nuestros programas culturales están abiertos a la comunidad, sin importar religión, clase social.
Más allá de a quién llegan, digamos, ustedes realizan este programa.
Claro, entonces nos podemos preguntar, ¿pertenecen a la etnia? ¿No pertenecen a la etnia? Entonces, yo como que me negué a mentir. Cuando llegamos a esa parte del proyecto y nosotros tuvimos un bajo puntaje ahí. Claro, ahora cuando apelamos tuvimos que demostrar que realmente llegamos a lo que se nos solicita, pero no nuestra política no es esa, no es estar mirando si es o no es.
Teolinda, pero descolgándome de lo que usted nos está diciendo, el programa Bibliolancha Itinerante se queda literalmente sin financiamiento para 2024, netamente por razones administrativas.
Claro, sí, porque fuimos mal evaluados y no alcanzamos el porcentaje que se exigía.
Teolinda, una lista pero
de espera en el número 14.
Teolinda, pero este programa lleva 28 años funcionando. ¿Cómo es posible
claro,
que cómo
son
es posible
28 años que cumplimos en mayo?
¿Y cómo es posible entonces que lleguemos a este punto? Porque eso yo lo podría entender a lo mejor de errores administrativos de personas que no tienen experiencia o con programas que en definitiva están empezando y que están sujetos a mayor evaluación. Pero en este caso, un programa que lleva casi 30 años funcionando, ¿cómo es posible que hayamos llegado a este punto?
Claro, es que, mire, lo que pasa, yo creo, de que el jurado fueron los funcionarios. Entonces, la gente cuando no baja a los territorios desconoce la realidad. O sea, es muy, muy cómodo para un profesional que tiene todas las experticias para para crear un formato de como poniéndose, no se ponen en el pellejo, digamos así, en forma vulgar, en el pellejo de quienes estamos en la ruralidad extrema.
Teolinda, pero me gustaría ser tremendamente claro con la audiencia en este instante. ¿Lo que usted recibió, a su juicio, son razones o son excusas?
No, estamos evaluados, o sea, hay un parámetro para cada cosa que se nos piden. Hay un porcentaje que nosotros tenemos que cumplir y en eso no cumplimos. Pues fuimos, por ejemplo, en trayectoria, la única que tenía más trayectoria era yo porque inventé el programa hace ya 28 años, pero
exactamente, desde
el resto
1995.
Del equipo hay gente que se ha ido sumando en el tiempo. Entonces,
sí, pero Bibliolancha Itinerante no es un programa que esté compuesto netamente por las personas. En definitiva, Bibliolancha Itinerante es un programa de fomento lector y de fomento a la cultura que, como le decía, lleva casi 30 años. Y
ahora hay una nueva generación que obvio que no va a tener la trayectoria mía, pues si yo ya tengo 66 años. Entonces, ahora el equipo... siente joven, que obvio que yo me tengo que ir para la casa en algún momento.
Exactamente, a eso iba, ninguno de nosotros es
eterno. Con otras ideas, con otra formación, que tiene las experticias para... pero también tienen que trabajar en otras cosas, porque con la bibliolancha nadie se hace millonario, porque además el ministerio no es todo lo que lo aporta. Nosotros como familia, con amigos... ponemos para que el capitán tenga un sueldo digno, para que el coordinador, el tripulante, la persona que hace el encargado de fomento de la lectura, todo ese equipo tiene que trabajar en otro lado para sobrevivir. Entonces, este es un programa cultural, pero también lo es social, porque el equipo pone de su tiempo, da de sus tiempos libres y
por lo que usted nos dice,
y nosotros como familia
también están colocando
ponemos,
dinero de su bolsillo.
Claro, obvio, es así,
o sea,
es así.
Seamos claros,
y cuando viene
seamos
la
claros
gente,
con la audiencia, o sea, en estos momentos ustedes están colocando dinero de su bolsillo, están en definitiva donando su tiempo y canalizando todo su esfuerzo por un proyecto que en definitiva a ustedes no les reditúa.
No, porque el programa es muy caro, porque llegar a cada isla necesita horas de navegación, mucho combustible, y no todo lo da tampoco el ministerio, es un porcentaje. Entonces, cuando nosotros llevamos una actividad cultural grande, por ejemplo, si llevamos un teatro, nosotros como familia damos el alojamiento y damos la comida. Cuando el equipo de la bibliolancha tiene que quedarse por las islas, tiene que quedarse precariamente, igual porque la lancha no está bien acondicionada para quedarse. Entonces, son cosas que tenemos que ir mejorando con la voluntad de mucho, ojalá con estos contactos que hemos estado haciendo todo este tiempo, mucha gente que ha tratado de contactarnos, la idea es que también la empresa privada ponga su mirada en este territorio que está tan alejado del mundo urbano, que hay un programa que existe, que es de calidad, que ha servido para generaciones de niños que han tenido la posibilidad de mejorar su digamos, nosotros somos como un aporte a su desarrollo como cultural, como educacional,
en simple,
este
digamos,
es un programa social más que nada, porque
no,
yo he ido viendo a través de las generaciones la falta que le hacen a los niños ciertas cosas.
No, definitivamente.
Los ministerios Bibliolancha, no lo van a ver.
Bibliolancha Itinerante literalmente ha mejorado la calidad de vida de un montón de chilenos, porque estamos hablando de chilenos que viven en un territorio que está tremendamente aislado donde es muy difícil la comunicación y donde el clima muchas veces hace lo suyo para contribuir al aislamiento. Y Bibliolancha Itinerante durante estos casi 30 años ha llevado cultura, ha llevado la lectura a lugares donde el Estado no había podido llegar con estos recursos. Y Teolinda, en el caso de que ustedes no cuentan con el financiamiento, ¿cuál es el impacto que tiene realmente que este programa deje de operar?
O sea, es terrible porque nosotros igual nos ganamos un fondo en el gobierno regional para llevar otras disciplinas artísticas, contratar más gente, pero eso no nos permite pagar el equipo, los honorarios del equipo de trabajo, que es el capitán, el tripulante y el coordinador de todo, de toda esta operatividad que se hace mensualmente. Entonces, no sacamos nada de tener plata para contratar artistas, sino mantener lancha para llevarlo. ¿Quién le va a pagar al capitán? ¿Quién le va a pagar al marino?
Y digamos las cosas como son, Teolinda, o sea, la lancha no funciona solamente con buenos deseos, a la lancha hay que echarle combustible, la gente tiene que comer, y estamos hablando de una lancha, no estamos hablando de un yate, como la gente se lo pudiera imaginar con todas las comodidades. Aquí literalmente gente tiene que ir agarrada, digamos, de lo que se pueda, digamos, para no caerse al agua muchas veces.
De hecho, ayer nos ganamos un fondo iberoamericano que nos va a permitir cambiar los colchones que ya están llenos de hongo por la humedad. Hay que cambiar eso, hay que cambiar la frazada, hay que comprar calentadores que no tenemos, porque en tiempo de invierno, este invierno tuvimos un accidente grave con el motor y todo el equipo tuvo que quedar a la intemperie porque sin calefacción, en pleno invierno, con días de carga, de extremo frío. Entonces, todas esas condiciones hay que irlas mejorando y esperamos de la voluntad de todos, del Estado y de los privados, porque los privados, yo le decía el otro día a algún otro periodista de que no, a mí me consta, no hay un estudio, pero a mí me consta, lo tengo en la mente y en el corazón, de todos los niños que se crecieron conmigo junto a la lectura, junto a esta actividad cultural. Es la magia que los niños ven, escuchan, disfrutan con otras disciplinas artísticas. Nosotros le cambiamos la vida. Yo hago giras culturales a los mejores lectores, los llevo a Santiago a conocer los museos, los colegios, las bibliotecas, y a todos ese ejercicio los niños han despertado su curiosidad y han realizado ese ejercicio de querer salir de las islas a estudiar. Bueno, y tengo otras generaciones que se han formado, que son grandes profesionales, y los que no son grandes profesionales son buenas personas, se quedaron en las islas en un oficio lanchero o trabajando sus tierras, pero son gente que tiene un pensamiento crítico, que piden los libros, que saben del disfrute de la lectura. Entonces, es la buena voluntad de la gente, de los que evalúan estas cosas, que sean más criteriosos, que esos formularios no sean tan tremendamente dificultosos en llenarlos.
Teolinda, no puedo de verdad dejar de hacerle esta pregunta, porque quienes somos de Santiago, la zona central en general, digamos, disfrutamos siempre de los grandes espectáculos y en general disfrutamos del acceso a la cultura. Pero ¿qué significa realmente para la gente de la zona tener siempre que vivir esperando que se les dé acceso a algo que para nosotros es tan básico?
O sea, mire, si yo no hubiese conocido ese, si no, yo no hubiera llegado a cargo de la Biblioteca Pública de Kempchi, y cuando en el año 95 el Sistema Nacional nos invitó a abrir las estanterías, a trabajar con la comunidad y para la comunidad, y yo tuve que hacer un diagnóstico por mi comuna y descubrí que había miles de islitas pequeñas que eran parte de nuestro territorio, y vi la soledad en que viven todo el mes, todo el año, solamente con su profesor durante el día, con sus padres y sus abuelos cuando llegan a casa. Entonces,
Ahí fue que se creó este servicio, porque es necesario alegrar a esas comunidades que nunca ven nada. Que, bueno, ahora está la televisión, en los años que yo empecé no había acceso. Hasta hace 2 años llegó la luz eléctrica a las islas. Entonces, yo,
O
todo lo
sea,
que hacían lo hacía con un motor electrógeno.
estamos hablando exactamente, Teolinda, pero en ese sentido estamos hablando de que, claro, hoy día tienen acceso a la televisión, pero estamos hablando de un
Claro.
territorio que muchas veces tiene luz eléctrica con suerte 2 horas al día.
Claro. Ahora recién, el año pasado, ya cambió porque ahora reciben desde Saesa la luz eléctrica para todas las islas. Pero eso
Teolinda,
recién.
hemos hablado de que usted desde el año 1995 le ha puesto mucha energía y mucho trabajo en este proyecto que ha llevado cultura en estos 28 años a las islas más pequeñas y desconocidas del archipiélago. Pero en este instante, ¿cuánto se retrocede realmente si este programa no encuentra la forma de seguir funcionando?
O sea, ya las comunidades van a dejar de esperar a la Bibliolancha y no van a tener este servicio porque nadie más lo ofrece.
Tajantemente.
Sí.
Teolinda, el diputado del Partido Liberal del Distrito 26, Alejandro Bernal, es quien además es el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja. Puso
Sí.
el grito en el cielo, digamos, e increpó fuertemente a la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, por dejar sin recursos este programa. Pero más allá de lo que es el reclamo mediático, ¿qué ayuda concreta usted ha recibido del diputado Bernales?
Concreta, o sea, que se preocupó de darlo a conocer en los medios digitales la situación que estaba pasando en la Videolancha, porque cuando él fue seremi, él recorrió conmigo todas las islas y vio que eso era verdadero, que existía ese programa. Entonces, por eso sintonizó tan pronto con lo que él hizo a través de las redes sociales.
Pero más allá de visibilizar, hay proyectos concretos, hay definitivamente, porque un diputado, digamos, tiene influencia y sobre todo, digamos, tiene los contactos necesarios para mover ciertos hilos, digamos las cosas como son.
Claro, él le mandó una carta a la ministra pidiendo explicaciones y estará esperando respuesta, yo creo. Es que estos días igual han sido para mí, de mucho, porque igual estoy cerrando el año, estamos terminando con la escuela de artesano de 2 años de estudio. Hoy día fue el último jornada que tuvimos, mañana tenemos una feria artesanal, porque esas son dos cosas que yo he creado en mi vida acá. Desde que estoy haciendo gestión cultural, la Escuela de Artes y Oficios Ancestrales y la Vilolache. Así que no he tenido tiempo de seguir a un Alejandro o otras personas que se pronunciaron con respecto al acontecer de la Vilolancha, porque realmente me han pillado los tiempos.
No, por supuesto, y
Pero.
además, tal como usted nos señala, son muchas las obligaciones y además usted tiene una vida personal de la cual hacerse cargo. Pero vamos a continuar monitoreando este asunto porque le hacía esta pregunta porque justamente las autoridades no pueden quedarse solamente en el reclamo mediático. La verdad es que aquí hay un programa que beneficia a muchísima gente y que puede perjudicar definitivamente, puede hacer retroceder la calidad de vida obtenida durante estos casi 30 años si deja de funcionar. Teolinda, el 4 de diciembre finalizó el paro de los trabajadores del patrimonio y la cultura, una movilización que duró casi un mes con un 95% de convocatoria, pero que sin embargo muy poca gente se enteró que esto ocurrió. ¿Qué opinión le
Claro.
merece a usted como gestora cultural que la cultura justamente siempre esté tan invisibilizada en Chile?
Para, nosotros fuimos uno de los perjudicados, yo creo, pensándolo bien, porque capaz que no hicieron tan bien
no sé cuándo se habría evaluado realmente el proyecto, pero igual yo creo que si la gente reclama es porque no están las condiciones laborales óptimas para ellos, porque no cualquiera se va a paro por tanto tiempo. Entonces, igual hay que solucionarle la vida a la gente para que hagan un buen trabajo, porque después esto decanta en nosotros, por los gestores culturales, porque si la gente no está trabajando todos en las horas necesarias que se requiere para ver y evaluar bien todo lo que postula la gente a nivel de país, uno igual no entiende que están sobrepasados de trabajo, la burocracia con ese papeleo tanto que nos piden tanto, y yo creo que ni siquiera revisan todo, porque es una locura, o sea, con un solo proyecto ya uno queda trastornado. Entonces, yo digo, la gente hay que tenerla bien remunerada, feliz, Teolinda, para que pueda eso decaer en nosotros en forma positiva, po.
Pero Teolinda, cuando vemos justamente de que muchas veces es más fácil conseguir recursos para un emprendimiento comercial que para un proyecto cultural, ¿en Chile definitivamente la cultura es más vista como un gasto que como una inversión?
Ah, claro, claro. O sea, yo creo que yo, así como yo, hay mucha gente que hace carne sus asuntos porque conoce la realidad de sus comunidades. Entonces, uno con conciencia lo trabaja. No importa si tú tienes que dar de tu sueldo, no importa si tienes que compartir tu cama, no importa si lo que había hecho de pan para toda la semana lo tienes que comer en un día junto con toda la gente que nos llegó a trabajar en la Villolancha. Todo eso se te olvida porque uno quiere que su población... Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar en el continente. Entonces, por eso es también que la sensibilidad que tengo, de que yo fui a una sala de cine, vi buenas películas, vi ballet, vi todo eso siendo chilota, pero porque pude salir de la isla. Entonces, yo quiero que los niños también se crezcan con eso, que tengan después, cuando adultos, que contar, mire, yo fui al cine en tal época, me marcó esta película, yo he llevado cine al aire libre, para las islas.
Qué potente lo que usted nos cuenta, Teolinda, porque eso es justamente el eje central de esta conversación. La cultura no solamente tiene que ser vista como un elemento de entretención, la cultura puede generar cambios sociales y, de hecho, en base a la experiencia que usted nos está contando, definitivamente lo genera.
Sí, pues, lo genera, claro que sí, claro que sí. O sea, yo misma he vivido esos cambios. Por ejemplo, me fui a capacitar a España un tiempo, un mes. Entonces yo pude comparar lo que yo hacía en mi pueblo con lo que hacían en España. En España había más recursos. Si yo aquí sacaba una revista del pueblo con papel arroneo, allá lo hacían con un papel ilustrado, tremenda revista. Pero en el fondo era el mismo propósito, escribir las historias de nuestras comunidades. Entonces, eso es lo que sirve, que a los niños hay que sacarlo. Yo por eso hago estas giras culturales. En octubre estuve en Santiago, en Valparaíso, y llevé a mis alumnos y alumnas de la Escuela de Artesanos para que vean cómo es allá, cómo es la ciudad, cómo son los otros museos, cómo son las otras bibliotecas, porque ese es el mundo que hay que ofrecerle a los jóvenes, a los niños y a los adultos que no han tenido la oportunidad de conocer lo que está en la gran ciudad, porque se les es negado, porque como vivimos en condiciones tan extremas, en la geografía de nuestro archipiélago es tan compleja que hay días que uno tiene planificado navegar y no puede, porque está cerrado el puerto. Entonces ese mes ya esa localidad se quedó sin actividad. Entonces el otro mes ya esperan con ansia cuándo viene la Villolancha, porque algo lindo le llevamos.
No, definitivamente. Y yo sé, Teolinda, que personas como usted sacan adelante proyectos quijotescos y en honor a la verdad, con más pasión que recursos. Y yo sé que usted no va a dejar a las islas sin su bibliolancha. Por eso, seguiremos conversando y seguiremos, como le decía, al tanto de esta situación, y desde acá, desde esta tribuna del Preciso y Conciso, por supuesto, llamamos a las autoridades a tomar conciencia. Esto no es, como les decía, solamente una forma de entretención, sino que definitivamente la cultura genera cambios sociales tan necesarios hoy en nuestra sociedad. Quiero agradecer este contacto desde la hermosa Isla Grande de Chiloé y a través suyo, Teolinda, enviar un gran saludo a la gente de Kemchi y a la gente de todas esas islas que con su esfuerzo constituyen un importante elemento de soberanía en el extremo sur de Chile. Muchas gracias, Teolinda Higueras, por este contacto.
Muchas gracias a ustedes por invitarme a contar esta historia que es linda de contarla, es hermosa, es la labor, pero en estos tiempos hemos pasado días tristes de un bajón gigante porque no lo esperábamos. Esperábamos que nuestro ministerio nos diga en algún momento, ¿saben qué? Tienen asignación directa. Ya no tienen nunca más que postular. Eso me gustaría de las autoridades. Y yeah, de la empresa privada también lo llegamos a cooperarnos.
Por supuesto.
Porque nosotros estamos formando niños que después les van a servir en sus empresas.
Exactamente, y ese es el llamado que hacemos desde acá. Muchas gracias, Teolinda.
Gracias a usted. Hasta luego. Que tengan buena tarde.
Acceda a todos los contenidos de Preciso y Conciso en Spotify y las más importantes plataformas de audio podcast. También en nuestras redes sociales y canales disponibles en WhatsApp y en Telegram. En todas nos encuentras como Preciso y Conciso. Muchas gracias por su preferencia. Un abrazo y nos vemos.
Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y Conciso, una mirada diferente.